Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Hoy se reúne el Colegio Electoral para confirmar oficialmente al presidente y vicepresidente de Estados Unidos. Donald Trump evita criticar directamente a Michelle Obama por declaraciones sobre la falta de esperanza en el país. El secretario de Estado John Kerry reconoce el aporte de los migrantes en el Día Internacional dedicado a ellos. Y se realiza una emotiva ceremonia de los Spurs en honor del basquetbolista Tim Duncan. Hoy es lunes 19 de diciembre de 2016. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. Este lunes, 538 personas, miembros del Colegio Electoral de Estados Unidos, se reunirán, la mayoría en los capitolios de sus estados, para confirmar oficialmente a Donald Trump y Mike Pence como presidente y vicepresidente de Estados Unidos. Las reuniones, que históricamente han sido solo una formalidad en la que se reitera lo que los votantes han expresado directamente en las urnas, ha adquirido este año un cierto aire de importancia y algo de incertidumbre tras la victoria de Donald Trump, lograda sin el voto popular y bajo las sombras de las revelaciones de que Rusia interfirió en las elecciones para ayudarlo a ganar. Unos pocos electores, revelándose al compromiso adquirido de votar por el candidato más votado en sus respectivos estados, han manifestado su intención de votar por alguien más. Larry Sabato, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Virginia, afirma que esta es la continuación de una elección controversial como nunca antes se había visto. Bajo este sistema, y no hay otro como él en el mundo, solo los electores importan. Solo el colegio electoral puede elegir al presidente. Otros muchos, especialmente republicanos, que han dicho que mantendrán su compromiso, han recibido insultos, amenazas o por lo menos llamados a recapacitar e intentar, una vez más, negar la Casa Blanca a Trump. Hay además varias protestas planeadas en algunas capitales estatales. En tanto, persiste la controversia alrededor de Rusia y la probabilidad de que haya intervenido en las elecciones del 8 de noviembre. Este fue el tema que se abordó el domingo en varios programas políticos de la televisión estadounidense. El copresidente de la campaña electoral de Hillary Clinton, John Podesta, reiteró las denuncias que hicieron contra Rusia. Pienso que los rusos claramente intervinieron en las elecciones y ahora sabemos que la CIA, el Director Nacional de Inteligencia y el FBI coinciden en que Rusia intervino para ayudar a Trump y, como dijeron esta semana, Vladimir Putin estuvo directamente involucrado. Por su parte, el Partido Republicano continúa afirmando que estas acusaciones son parte de la postura del Partido Demócrata de negarse a aceptar la derrota. Reince Priebus, el futuro jefe de gabinete del presidente electo Donald Trump, habló del tema. Tenemos mucha confianza en que todo marchará fácilmente este lunes y este hostigamiento de grupos como Movement.org y el Partido Demócrata terminará, y esto es lo que los estadounidenses demandan, dijo. En tanto, el senador republicano John McCain se sumó a las voces demócratas al pedir que un selecto comité especial investigue las interferencias de Rusia en las elecciones de Estados Unidos. En declaraciones el domingo al programa de CNN State of the Union, McCain dijo que hace falta un comité especial para descubrir qué se hizo exactamente y cuáles fueron las implicaciones de los ataques, especialmente si tuvieron un efecto en nuestras elecciones, sostuvo. Y el propio presidente Barack Obama se refirió a este tema el fin de semana. Nuestro colega Alejandro Escalona tiene este informe.
In early September, when I saw President Putin in China.
El presidente Barack Obama ofreció su última conferencia de prensa del 2016 para resaltar los avances logrados durante los 8 años de su administración. El mandatario estadounidense también se enfocó en la guerra civil en Siria y el ataque cibernético por parte de los rusos. Afirmó que, basado en los informes de inteligencia, se ha determinado que los rusos fueron responsables de la piratería informática al Partido Demócrata y defendió la manera como el asunto fue tratado e investigado por los organismos involucrados como la CIA y el FBI. El presidente de Estados Unidos también dijo que advirtió personalmente a Vladimir Putin sobre la piratería cibernética. Sobre este punto, señaló que su sucesor tendrá la responsabilidad de analizar la respuesta que más convenga al pueblo estadounidense cuando se revele el informe completo sobre estos hechos por parte de Rusia y de cualquier otra intromisión extranjera. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Estados Unidos tiene una tremenda esperanza, promesa y potencial, y rechazó la declaración dada por la primera dama Michelle Obama, donde aseguró que su elección ha dejado al país políticamente dividido.
Michelle Obama said yesterday that there's no hope.
Michelle Obama dijo ayer que no hay esperanza, pero asumo que estaba hablando sobre el pasado, no sobre el futuro, porque, les digo, tenemos una tremenda esperanza, tenemos tremendas promesas y potencial. Vamos a tener tanto éxito como país, nuevamente, dijo. La primera dama, en una entrevista con la presentadora Oprah Winfrey, dijo que después de la polémica elección presidencial no hay una sensación de esperanza después de que él ganara los comicios. Mira, ahora estamos sintiendo como que no tenemos esperanza, dijo Obama. La esperanza es necesaria, es un concepto necesario. ¿Qué le das a tus hijos si no puedes darles esperanza?, dijo Michelle. Trump elogió a la señora Obama y al presidente Barack Obama por recibirlo cuando visitó la Casa Blanca poco después de las elecciones del mes pasado, incluso cuando la multitud abucheó su mención de la familia presidencial. En el último acto político de su gira para agradecer a los votantes la elección como presidente, Trump evitó enconar más la disputa y afirmó que Michelle Obama hizo esa declaración sin querer que significara lo que se entendió.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Un niño de 3 años que acompañaba a su abuela de compras murió en Arkansas durante un tiroteo ocurrido cuando un conductor disparó contra el vehículo de la abuela porque pensó que no conducía lo suficientemente rápido en una señal de alto. La policía informó que el niño y su abuela estaban detenidos en la señal de alto en el suroeste de Little Rock cuando un conductor aparentemente molesto por la demora salió de su auto y abrió fuego. El niño recibió al menos un impacto de bala. La abuela, quien resultó ilesa, se alejó conduciendo y llamó a la policía desde un centro comercial. Los uniformados llegaron al centro comercial y encontraron al niño en el vehículo fuera de una tienda JCPenney. El menor fue trasladado al hospital, donde murió poco después. Se convirtió en el segundo infante que muere baleado en un incidente de furia al volante en la ciudad en las últimas semanas. El teniente de policía Steve McClanahan dijo que los investigadores creen que el niño y la abuela eran completamente inocentes y no tenían ninguna relación con el agresor, quien se encuentra prófugo. La policía informó que buscan un Chevrolet Impala de modelo antiguo y color negro que es conducido por un hombre afroestadounidense y de estatura considerable. Vamos a un corte y enseguida volvemos para hablar de las frías temperaturas en varios estados de los Estados Unidos.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano, una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudamos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América. Transmitimos desde la Voz de América en Washington. Luego de unas horas de respiro y temperaturas casi tropicales el domingo en la costa este de Estados Unidos, las temperaturas volvieron a bajar durante la noche y la madrugada de este lunes en gran parte de las grandes llanuras del país, hasta 29 grados centígrados, mientras una nueva ola de aire ártica azota la región centro-norte del país. En el noreste del país, incluyendo el área de la capital y sus alrededores, el sábado fue un día caótico de frío, nieve y lluvia helada que rápidamente se hizo hielo y causó decenas de accidentes. Los retrasos relacionados con el mal tiempo en el Aeropuerto Internacional de Indianápolis hicieron que unos 100 pasajeros pasaran la noche en la terminal, pero la mayoría de ellos ya habían tomado sus vuelos el domingo por la mañana. La policía de Chicago dijo que un avión comercial patinó y se salió de la pista el domingo por la madrugada en el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago. No hubo lesiones reportadas por el incidente. Los residentes de Colorado, por su parte, debieron usar sus palas para retirar la nieve acumulada después de que cayeron hasta 41 centímetros en todo el estado el sábado. La nevada dejó automovilistas varados y causó que en algunas áreas del estado amanecieran el domingo con temperaturas por debajo de los 18 grados centígrados bajo cero. Posiblemente el mayor accidente del fin de semana ocurrió en Baltimore, una hora al norte de Washington, donde un camión cisterna que transportaba gasolina patinó, se salió de una carretera y estalló, matando a dos personas y causando choques en cadena de casi 70 vehículos en la carretera interestatal 95. Directivos en hospitales dijeron que cerca de 2 docenas de personas fueron atendidas por lesiones como fracturas y traumatismos craneales. Un total de 7 permanecen hospitalizados, 2 de ellos en estado crítico, 2 en estado grave y 3 en condición favorable. Los pronósticos apuntan a un sube y baja de temperaturas durante la semana, pero para la Nochebuena las temperaturas serán moderadas y cercanas al promedio para esta época del año. Las evacuaciones de las últimas áreas en poder de los rebeldes en la ciudad siria de Alepo continuaron hoy en el este del enclave y en 2 aldeas sitiadas por los insurgentes. Activistas y autoridades locales dijeron que unos 20 autobuses llenos de evacuados se trasladaron desde el este de Alepo hasta áreas en poder de la oposición como parte de una operación que comenzó la semana pasada. Miles de personas aún permanecen en el este de Alepo, tomado por los rebeldes en 2012, pero ahora a punto de ser reconquistado por las tropas del gobierno sirio. El domingo, la evacuación de varios rebeldes del este de Alepo se interrumpió después de la quema de autobuses que iban a retirar civiles de 2 localidades chiíes. El director del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, Rami Abderrahman, dijo que el régimen sirio e Irán exigían garantías para la seguridad en la evacuación de los civiles de las localidades de mayoría chií, Fua y Kefraya, como condición para retomar la operación de salida de Alepo. Estados Unidos celebró ayer el Día Internacional del Migrante y el secretario de Estado John Kerry dijo que los migrantes han fortalecido el mundo entero. En 2015, más de 244 millones de personas se trasladaron a otros países para trabajar, estar con sus familias, estudiar, invertir y aportar en la investigación tecnológica. En Estados Unidos, dijo Kerry, la influencia de los inmigrantes ha sido impresionante. Más del 40% de las empresas de alta tecnología en este país fueron fundadas por inmigrantes o por sus hijos. Inmigrantes de primera y segunda generación en Estados Unidos han obtenido el 65% de los premios Nobel otorgados por trabajos hechos en este país. Los inmigrantes, dijo Kerry, han hecho más fuerte y vibrante a los Estados Unidos. En tanto, en su mensaje con motivo del Día Internacional del Migrante, el secretario general de la ONU pidió que se adopten medidas para una migración segura, regular y ordenada en todo el mundo. Ban Ki-moon sostuvo que cada migrante es una persona con derechos humanos y que la protección de sus garantías básicas y libertades fundamentales, cualquiera sea su situación, es un elemento fundacional de la Declaración de Nueva York sobre refugiados y migrantes. Por su parte, el Papa Francisco recordó a quienes se ven obligados a migrar y agradeció a quienes se esfuerzan en acogerlos. El domingo, en el Día Internacional del Migrante, el Santo Padre expresó por medio de Twitter su solidaridad con los migrantes. Acoger al otro es acoger a Dios en persona, afirmó el pontífice. El Comité para la Protección de los Periodistas señala que este ha sido el año en que más periodistas han muerto en combate o han caído en incidentes de fuego cruzado. El Comité para la Protección de los Periodistas denuncia que Siria fue el país más mortal por quinto año consecutivo, donde fallecieron 14 profesionales de la comunicación. Por su parte, Reporteros Sin Fronteras denunció en su informe anual que un total de 57 periodistas han muerto en 2016 ejerciendo su profesión, principalmente en países en guerra. Hacemos una pausa y al volver, un vistazo a las noticias en Latinoamérica.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Continuamos en Buenos Días, América. El presidente de Venezuela prorroga una medida que causó protestas y actos de violencia. Álvaro Algarra con el informe.
Luego de que autoridades venezolanas enviaron efectivos del ejército y de las fuerzas de seguridad a diversas localidades en el sur del país, tras los violentos disturbios y saqueos que se registraron en los últimos días a consecuencia de la salida de circulación de los billetes de 100 bolívares, el jefe del Estado venezolano, Nicolás Maduro, cambió de opinión.
Extiendo la vigencia del billete de 100 bolívares hasta el 2 de enero y vamos a seguir combatiendo. Hemos rescatado el billete de 100 bolívares. Lo hemos rescatado y vamos a seguir. Apareció. ¿Qué cosa? En 3 días pasamos de tener el 5% de billetes de 100 bolívares a tener más del 70%. ¿Qué les parece? Vamos a continuar. La batalla contra las mafias es compleja.
El presidente Nicolás Maduro atribuyó los hechos violentos a un plan macabro promovido por Estados Unidos, los partidos opositores locales y mafias, y dijo que más de 300 personas han sido detenidas por su participación en los eventos violentos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El gobierno de Colombia avanza en el proceso de paz con las FARC. Jimmy Villarreal informa.
El alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, reveló que en esta semana que viene estarán listas 17 zonas para que las FARC hagan su tránsito a estos campamentos para cumplir con el cronograma que se pactó entre las partes.
Para la semana entrante tendremos ya listas para que ingresen las FARC a construir los campamentos aproximadamente 16 o 17 zonas y esperamos que para final del mes ya estén o por lo menos en construcción todos los campamentos.
Jaramillo contó que el trabajo se ha hecho tal y como está en el acuerdo general para la terminación del conflicto y que por esa razón la unidad de gestión del riesgo va a entregar los materiales de construcción a la guerrilla para que adecúen sus campamentos en donde se hará el proceso de dejación de armas. Aunque las FARC serán las que construyan los campamentos, habrá acompañamiento todo el tiempo para que la estructuración de esos espacios se haga lo más pronto posible. Alcaldes y gobernadores enviarán constantemente al gobierno información sobre los avances en las zonas transitorias de normalización. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Y Ecuador muestra determinación y compromiso en la lucha contra la corrupción. Giselle Jacome en el informe.
En Ecuador, la lucha efectiva contra la impunidad habría mejorado en este 2016. El 75% de las personas privadas de la libertad cuentan con una sentencia, lo que hasta hace pocos años representaba solo un 30% de los casos. Esto según cifras manejadas por el Consejo de la Judicatura. El debido proceso y su aplicación permiten que los casos sean llevados con transparencia y que reciban el tratamiento adecuado. Edwin Jarrín, vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ha mencionado que el país lucha contra la corrupción y la impunidad.
Esa pandemia se la combate con dos elementos que son fundamentales. Uno, construyendo transparencia y dos, estableciendo los mecanismos adecuados a nivel Estado, a nivel de la institucionalidad para luchar contra la impunidad.
Los defensores públicos juegan un papel importante dentro del cumplimiento de la ley para evitar que los casos queden impunes, lo que ha convertido a Ecuador en un referente a nivel regional, según indica el Consejo de la Judicatura. Hay también políticas claras de protección de víctimas. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El ex delantero del equipo de baloncesto San Antonio Spurs, Tim Duncan, estuvo presente en la victoria de su ex equipo de 113-100 sobre los New Orleans Pelicans. En la franquicia realizó una ceremonia para jubilación de la camiseta número 21 que utilizó el jugador. Duncan se convirtió en el octavo Spur en la historia de la franquicia que tiene su camiseta retirada al unirse a un grupo de influyentes jugadores como George Gervin, David Robinson, Sean Elliott, James Seales, Avery Johnson y Johnny Moore. Duncan habló durante 4 minutos y 18 segundos agradeciendo a un grupo sentado en la cancha central que incluyó a su entrenador Wake Forest. En el ambiente deportivo internacional, Cristiano Ronaldo anotó triplete para el campeón europeo Real Madrid el domingo, que ganó su segundo título en el Mundial de Clubes al derrotar a Kashima Antlers de Japón 4-2 en tiempo adicional. Impresionante, ha sido un año de ensueño, dijo Cristiano Ronaldo. Ha sido una semana de alegría después de ganar el Balón de Oro. Ahora el Mundial de Clubes, un final de año perfecto, dijo. Con el partido empatado 2-2 en tiempo reglamentario, Ronaldo recibió un pase de Karim Benzema a los 98 y con toda tranquilidad remató por debajo del cuerpo del portero Hitoshi Sogahata para el gol de la ventaja. El astro portugués selló el triunfo 6 minutos después con un remate de zurda alto. Su última derrota fue el 6 de abril. Y el jugador argentino Carlos Tevez fue ovacionado al retirarse del campo de juego de la Bombonera en la Argentina a los 44 minutos del segundo tiempo y todos sus compañeros y el entrenador Guillermo Barros Esqueloto lo abrazaron como si fuera una despedida del equipo Boca Juniors. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego el mundo de los espectáculos.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Buanoticias.com. Foro Interamericano, una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, informa Alejandro Escalona.
Hello.
Is he asking me on a date?
En los próximos días se estrena en Estados Unidos Passengers, un romance de ciencia ficción dirigido por Morton Tilden y donde actúan Jennifer Lawrence y Chris Pratt. Al director le preocupaba que, tratándose de una película sobre un romance, los actores no se llevaran bien porque ni siquiera se habían conocido. El director noruego también dirigió The Imitation Game y con Passengers espera competir en la taquilla con películas como Star Wars Rogue One. La joven cantante Jackie Evanko, quien encantó al público del programa televisivo America's Got Talent hace 6 años, interpretará el himno nacional en la ceremonia de toma de posesión de mando del presidente electo Donald Trump. Evanko, hoy de 16 años, conquistó al público estadounidense interpretando arias como O mio bambino caro de Puccini en America's Got Talent.
Ferrera is lost to us. He denounced God in public and surrendered the faith.
That's not possible. Father Ferrera risked his life to spread our faith all over Japan.
Luego de varias décadas de fallidos intentos, el director Martin Scorsese finalmente llevó a la pantalla uno de sus más importantes proyectos, Silence, basado en la novela del desaparecido escritor japonés Shusaku Endo. El drama cuenta la historia de dos misioneros jesuitas portugueses, interpretados por Adam Driver y Andrew Garfield, que viajan a Japón en el siglo XVII en busca de su desaparecido mentor, interpretado por Liam Neeson. La película, filmada en Taiwán y que dura 2 horas 45 minutos, será estrenada en Estados Unidos el 23 de diciembre. A pesar de las excelentes críticas a Silence y del alto perfil de Scorsese, responsable de clásicos como Taxi Driver, La Última Tentación de Cristo, Goodfellas y Raging Bull, ni los Globos de Oro ni el Sindicato de Actores de la Pantalla reconocieron a Silencio. Scorsese tendrá que esperar hasta el 24 de enero para saber si la Academia tomará en cuenta a esta película cuando sean anunciadas las nominaciones a los premios Oscar. Estas fueron algunas de las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América, en Washington, informó Alejandro Escalona.
He says, now you, every word on the world, which is dirty and ugly, which I don't know the face.
Y al cierre de Buenos Días, América, la actriz de origen húngaro Zsa Gábor, conocida más por sus múltiples matrimonios que por sus películas, murió el domingo después de sufrir un ataque al corazón. Gábor tenía presumiblemente 99 años de edad, pero su edad exacta se desconoce. Algunos de sus papeles más memorables en películas incluyen Moulin Rouge, Touch of Evil y Lily, y como villana en la serie de televisión Batman. Pero Gábor logró un nombre importante para sí misma como una socialité amable, 9 matrimonios, diamantes y pieles. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Jonas Cummings. Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y a seguirnos en Twitter en @boanoticias.